Unidos de América.
Afirman emprendedores que la falta de liquidez en el sistema bancario afecta el desarrollo de las MIPYMES.
Estados Unidos considera que el sector privado llena un vacío crítico en la sociedad cubana.
Más de 100.000 cubanos han sido beneficiados por el programa de paro humanitario.
Y en Nicaragua hay una perversa negación del Estado de Derecho, denuncia la ONU.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al viernes 21 de junio de este año 2024. Aquí estamos con toda la información de Cuba y del resto del mundo, este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jáuregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que tienen que ver y nos llegan desde Cuba.
Se agudiza la crisis con el faltante de efectivo en el sistema bancario cubano. Tomás Cardoso tiene la información.
La falta de liquidez en el sistema bancario cubano ya provoca limitaciones en el sector del cuentapropismo, alertaron a Martí Noticias conocedores de la temática desde la isla. El asesor de emprendimiento, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, destacó:
hoy solamente se permite extraer efectivo hasta 5.000 pesos diarios, sean personas naturales o personas jurídicas. Eso realmente está generando un malestar en todo el sector privado a lo largo y ancho del país.
Mientras tanto, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en una reciente edición del programa Desde la Presidencia, reconoció que a veces los trabajadores no pueden cobrar su salario por la escasez de efectivo en los bancos, y apuntó a las quejas de que empresarios no estatales vacían los cajeros automáticos de las sucursales extrayendo efectivo. Desde Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano, que opera una cafetería, afirma que es la improductividad estatal la causa fundamental de la escasez de liquidez bancaria.
El gobierno cubano le debe dinero a la mayoría de los grandes productores particulares porque tampoco paga. No tiene dinero porque no tiene un respaldo económico. Tengo amistades que tienen una MIPYME de la construcción. Le deben millones de pesos y no lo pueden sacar del banco. La economía estatal socialista no sirve, no produce.
En Pinar del Río, el comunicador José Rolando Cázares reporta los problemas que están enfrentando allí empleados de MIPYMES que no pueden cobrar su salario.
Dos personas que son vecinos míos, viven al frente de mi casa, que trabajan para una MIPYME, tienen su salario en las tarjetas y cuando fueron al cajero no pudieron sacar dinero porque no tenía efectivo.
Muchos trabajadores estatales en Cienfuegos no han podido cobrar su salario depositados en tarjetas magnéticas porque el banco no tiene efectivo, señaló Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
En el municipio de Roa no se le pagó a la empresa cañera 5 de septiembre, no se le paga a Viales, tampoco se le está pagando a Ecoidosi ni a la empresa de transporte. Llevan un mes sin recibir el salario. Lo mismo está sucediendo en Aguada de Pasajeros con el Linder, Comunales, el CAI Antonio Sánchez de Covadonga, la Cooperativa de Crédito y Servicio de Pozo Cercado. Son informaciones que ya están confirmadas con trabajadores de las empresas.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello asegura que la falta de liquidez en los bancos es cada vez más aguda.
Se ha incrementado la crisis del efectivo y al no tener dinero el banco es una cadena que una cosa conlleva a la otra y que las dos o las tres o las cuatro cosas conllevan el malestar de la población cubana.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que el sector privado de Cuba llena un vacío crítico en la sociedad cubana. Los detalles con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagin.
Un portavoz del Departamento de Estado norteamericano dijo en un correo electrónico a Martí Noticias que Estados Unidos cree que el crecimiento de un sector privado independiente en Cuba es la mejor esperanza de la isla para generar desarrollo económico y empleo para mejorar el nivel de vida del pueblo cubano. El portavoz estaba respondiendo a declaraciones de Rodney González Maestre, director de la División de Asuntos Jurídicos y Análisis de la División General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que en un evento del Institute for Policy Studies en Washington, D.C., dijo que Estados Unidos usaba el sector privado cubano como arma. González Maestre opinó que el florecimiento del sector privado en Cuba es resultado del consenso del gobierno cubano y de la sociedad cubana, y que en la isla hay lo que denominó una visión común de cómo desarrollar esto de una forma integrada que no cause perturbaciones social y económicamente. Él dice que creen, ciertamente, que Estados Unidos no comparte necesariamente esa visión y que lo que han visto es que están utilizando este proceso para convertir al sector privado en un arma, para utilizarlo como un arma contra la revolución cubana. En ese mismo evento, Alejandro Pila Alonso, segundo jefe de misión en la Embajada de Cuba en Estados Unidos, dijo que es un error enorme hacer esta distinción entre el sector privado y el Estado, añadiendo que solo hay una economía en Cuba, por lo que no se puede trazar la línea entre beneficiar al sector privado, pero no al sector público, porque todas las empresas privadas, empresarios y pequeñas empresas se relacionan en algún momento con el sector público de alguna forma. El portavoz del Departamento de Estado expresó en su correo electrónico a Martín Noticias que Estados Unidos apoya el espíritu empresarial en todo el mundo y que el sector privado cubano llena un vacío crítico en la sociedad cubana y desempeña un papel cada vez más importante en la entrega de bienes y servicios básicos, y que esto beneficia al pueblo cubano, que puede acceder a servicios mejores y más confiables independientemente del gobierno. El vocero dijo además que desde que el gobierno cubano comenzó su lenta apertura al sector privado, los empresarios cubanos han demostrado ser ágiles y eficaces en circunstancias difíciles, brindando una vida mejor para ellos y sus vecinos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Más de 100.000 cubanos han sido beneficiados por el programa de parol humanitario implementado por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según datos publicados el jueves por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Las estadísticas oficiales indican que unos 100.500 cubanos han sido aprobados y 98.200 han llegado a Estados Unidos desde que comenzó el programa en enero de 2023. Hasta mayo de este año 2024, unos 462.100 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente en vuelos comerciales y se les concedió la libertad condicional bajo estos procesos, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Mientras el jueves llegó a La Habana el 15º vuelo de deportación del año proveniente de Estados Unidos. El vuelo devolvió a la isla a 56 cubanos que intentaron entrar a Estados Unidos sin autorización. La Embajada de Washington en Cuba divulgó esta información en las redes sociales y recordó que en abril del año pasado se advirtió que Estados Unidos había incrementado de manera drástica la cantidad de vuelos de expulsión por semana a Cuba y otras naciones. La embajada también subrayó en un mensaje a los migrantes: no ponga en riesgo su seguridad ni la de su familia. Viaje seguro y legal.
Y tras ser víctima de una detención violenta, la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández afirmó este jueves a Radio Martí que Cuba es un estado policial y mafioso que gobierna al margen de la Constitución. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones en el siguiente reporte.
Las intelectuales Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja fueron detenidas el martes por efectivos policiales en Matanzas cuando viajaban hacia La Habana para realizar una acción cívica en el Parque Central. Durante su arresto fueron golpeadas, abofeteadas, arrastradas, empujadas y sacudidas por agentes policiales, maltrato en el que se destacó una oficial de la PNR.
Hay que denunciar la brutalidad de esa oficial de la policía que cumplió con las órdenes que tenía de una manera, yo diría que disfrutando todo el daño que pudo hacer.
Dijo López Hernández.
Que lo más importante es quien ordenó que todo esto pasara y quien ha ordenado que en Cuba no se puedan ejercer los derechos que están en la Constitución de la República, para que las personas entiendan que en Cuba se está gobernando al margen de la Constitución de la República y con acciones ilegales sobre las personas que intentan ejercer esos derechos.
La también escritora y editora recordó las primeras veces que fue importunada por la contrainteligencia del Ministerio del Interior cuando no había iniciado sus protestas pacíficas que el 18 de cada mes lleva a cabo en el Parque de la Libertad de Matanzas y otros sitios públicos en reclamo de reformas democráticas en Cuba.
Yo lo único que hacía era escribir con mucha honestidad, argumentando las razones de la crisis cubana y la necesidad de transformaciones, siempre incluso contando con que el gobierno sea un interlocutor en cualquier diálogo. Yo no he tenido una posición recalcitrante al respecto. Yo creo que he sido muy moderada. Sin embargo, mire el resultado. La situación ha llegado a un punto de absoluta ilegalidad del Estado sobre la ciudadanía. Somos un Estado policial, somos un Estado mafioso, porque estos lazos perversos que se están estableciendo entre contrainteligencia, el partido, que evidentemente no está al margen porque esto es un caso muy notorio, y todo el aparato estatal, y cómo se utiliza a la policía para hacer el trabajo sucio, eso es resultado de un Estado mafioso.
En el centro de detención, las autoridades impusieron sendos cargos por atentado a las dos intelectuales. Tras ser liberada, López Hernández fue diagnosticada por médicos con laberintitis postraumática, una inflamación de una zona del oído interno que regula el equilibrio. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El activista Mario Alberto Hernández Leiva fue detenido en La Habana y conducido por agentes de la Seguridad del Estado hacia la prisión 1580 en el municipio San Miguel del Padrón. El opositor exiliado José Díaz Silva, quien preside el grupo opositor al que pertenece Hernández Leiva, desde la ciudad de Miami, denunció el arresto a Martín Noticias.
Ayer, día 20 de junio, estando en el Parque Fraternidad en La Habana, la seguridad del Estado y sus cartucheras policías, en horas de la mañana pasada a las 11, detuvieron, secuestraron al patriota Mario Alberto Hernández Leiva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento Democracia y promotor de Cuba Decide y de la resistencia cubana, sin que lo pasaran por estación de policía, fiscalía, tribunal alguna, se lo llevaron directo para la prisión 1580, prisión de San Miguel del Padrón, ahí en La Habana, donde lo tienen en celda él mismo, y de esa prisión llamó a su esposa Modesta Marín Abreu y le contó, no se sabe por qué se lo llevaron directamente para prisión, sin pasarlo para ningún lado. Lo detuvieron y se lo llevaron directamente para prisión, dicho por él mismo. Nosotros sabemos que es por su activismo, compromiso en la lucha por la libertad de Cuba y los presos políticos. En estos días, este hermano, con el Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento Democracia, estaba en una campaña contra la presencia rusa en nuestra tierra.
Hernández Leiva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, fue liberado en enero tras permanecer por más de 10 meses encarcelado en la prisión de Valle Grande, en La Habana, en prisión preventiva sin ser llevado a juicio. 12:13, ya estamos a las puertas del fin de semana y vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica. Con nosotros ya se encuentra nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Bueno, pues mira, te comento que la presencia de una amplia zona de bajas presiones sobre Yucatán, que afecta el mar Caribe Occidental, el centro incluso y el occidente de Cuba, donde en la tarde del día de ayer se registraban las mayores precipitaciones, fueron más aisladas hacia el extremo oriental, destacándose los 45.9 milímetros en el área de San Juan y Martínez en la provincia de Pinar del Río. Asociado a estos nublados y lluvias que incluso predominan para el día de hoy en la mitad occidental, las máximas ayer quedaban entre 29 y 33 grados en todo ese sector, pero desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo, máximas que estuvieron entre 32 a 34 grados Celsius, destacándose la temperatura máxima del país, que en la tarde de ayer se registraba en la localidad de Velasco, en la provincia de Holguín, con 35.7 grados Celsius. Para hoy, muy poco cambio. Te comento que se mantiene y asociado a la presencia de esa amplia zona de bajas presiones que tenemos sobre Yucatán y que incluso el Centro Nacional de Huracanes está observando, ya que al moverse sobre en la parte sur del Golfo de México en dirección oeste-noroeste tiene hasta un 60% de potencial ciclónico para los próximos días. Por su parte, también el Centro Nacional de Huracanes observa otra área de bajas presiones que está sobre el saco de Charleston en la costa este de los Estados Unidos, pero ninguno de estos dos sistemas ofrece peligro alguno para la isla de Cuba. Tiempo local para la isla, bueno, pues hoy te decía poco cambio, mayormente nublado desde el final de la mañana a horas de la tarde, sobre todo en el occidente con algunos chubascos, los que serán más aislados en el oriente del país. Máximas hoy entre 31 a 34 grados, superiores en algunos puntos del interior de la región oriental y el viento del este alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora, superiores en el sur occidental. Condiciones similares vamos a tener para este fin de semana, ya que la lluvia, la mayor, la más abundante, estaría concentrada en el extremo occidental. Hoy en la ciudad de La Habana, una tarde parcialmente nublada con hasta un 50% de lluvia, máximas que estarán entre 31 a 33 grados, el viento del este y la puesta del sol a las 8 y 18 minutos de la noche. Mañana se inicia la fase lunar de luna llena. Buenas tardes para todos.
Muchísimas gracias y buen fin de semana para ti, Alfredo.
Y a las 12 y 16 minutos del mediodía pasamos a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken exhortó a los asesores del gobierno israelí a hacer lo posible para impedir un nuevo conflicto en Oriente Medio. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Nueva jornada de bombardeos en la franja de Gaza, donde tras 8 meses de contienda el ejército israelí se ha cobrado la vida de más de 37.000 gazatíes, según cifras del Ministerio de Sanidad palestino. En las últimas horas, las fuerzas del gobierno de Benjamin Netanyahu atacaron Rafah, participando en combates cuerpo a cuerpo con miembros de Hamas, considerado un grupo islamista terrorista por Estados Unidos y otras naciones de Occidente. Mientras, algunos residentes del sur del enclave alertaron que el ritmo de los ataques israelíes ha experimentado un aceleramiento en las últimas 48 horas, desde Tel Aviv defienden que sus fuerzas llevan a cabo acciones precisas basadas en inteligencia en la ciudad fronteriza con Egipto, donde aseguran localizaron túneles utilizados por militantes de Hamas. En este escenario, y como acontecen todas las guerras, los civiles son los principales afectados, víctimas de un conflicto que no han escogido. De este modo estamos observando una nueva oleada de desplazamientos de quienes huyen de la destrucción que siembra el ejército israelí en Rafah. Recordemos que la mayoría de estas personas ya se habían visto obligadas a huir al sur. Paralelamente, el temor de una expansión del conflicto en Oriente Medio mantiene en alerta al gobierno estadounidense, tal y como expresó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
Hemos dejado muy claro que no queremos ver una escalada de este conflicto. Hezbollah ha aumentado el número de ataques transfronterizos en las últimas semanas y no queremos que el conflicto se intensifique.
Bajo este mismo enfoque y en la capital estadounidense, el secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken recibió al asesor de Seguridad Nacional de Israel, Zaki Hanegbi, y al ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, a quienes reiteró el compromiso inamovible de Estados Unidos con la seguridad de Israel. Al mismo tiempo, subrayó la importancia de evitar una mayor escalada de la violencia en la frontera entre el Líbano e Israel, con la voluntad de alcanzar una resolución diplomática que permita a las familias israelíes y libanesas regresar a sus hogares. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos anunció hoy sanciones contra 12 altos dirigentes de la empresa de ciberseguridad Kaspersky Lab, con sede en Rusia, un día después de prohibir la venta de su popular software antivirus por motivos de seguridad nacional. Las sanciones generalizadas están dirigidas a muchos de los líderes más importantes de Kaspersky Lab, incluido su director de operaciones, pero no afectan al director ejecutivo ni a la propia empresa, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado. La acción de hoy contra el liderazgo de Kaspersky Lab subraya nuestro compromiso de garantizar la integridad de nuestro dominio cibernético y proteger a nuestros ciudadanos contra amenazas cibernéticas maliciosas. Así lo dijo el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nielsen. Avanzamos a las 12:19 en informaciones de América Latina. El gobierno de Nicaragua controla el poder judicial para usarlo en su campaña sistemática de represión. Así lo dice la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los detalles con Radio ONU.
El gobierno de Nicaragua está profundizando su control sobre el poder judicial y lo utiliza para aplicar una campaña sistemática de represión, según un informe de la Oficina de Derechos Humanos. Las acciones del gobierno han dado lugar a una perversa negación del Estado de Derecho al utilizar todas las instituciones del sistema judicial para perseguir a sus opositores reales o supuestos, sostuvo la alta comisionada adjunta Nadal Nashif, que presentó la actualización al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Desde marzo, 30 personas han sido detenidas en el contexto de la represión. En total, al menos 23 mujeres y 108 hombres siguen detenidos. Las detenciones ilegales y arbitrarias suelen ir seguidas de juicios que no cumplen las garantías básicas de debido proceso y juicio justo. Los opositores, líderes indígenas y religiosos, académicos e intelectuales detenidos permanecen recluidos en condiciones carcelarias inhumanas, añadió Al-Nashif. La oficina recuerda que la incomunicación y la desaparición forzada constituyen graves violaciones de los derechos humanos que en algunos casos pueden equivaler también a torturas.
Pasamos a Perú, donde el Congreso está buscando endurecer la fiscalización de las ONGs en el país. Silvia González informa desde ese país.
La propuesta que modifica la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para fortalecer los mecanismos de supervisión y fiscalización de las organizaciones no gubernamentales en el Perú ha sido fuertemente cuestionada dentro y fuera del país. El congresista Alejandro Guinaga, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que presentó el proyecto, defiende su posición.
Lamentamos que no conocen a fondo el proyecto de ley. Muchas de estas embajadas que se están manifestando aparentemente desconocen también la ley que ellos tienen, que es mucho más dura. Son duras en cuanto a la injerencia extranjera en su país. Y acá lo que se quiere es transparencia y ir para todos.
Ante este escenario, embajadas y delegaciones internacionales, entre ellas la Unión Europea y Estados Unidos, expresaron su preocupación por la propuesta y consideran que las modificaciones planteadas podrían limitar el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil en Perú. Asimismo, resaltan que estos cambios podrían repercutir negativamente en la inclusión, equidad, estabilidad y prosperidad de la democracia en la nación. Por su parte, el congresista Carlos Anderson, del partido Podemos Perú, también hizo alusión al tema.
Aquí hay una especie de sentido de venganza. Que hay ONGs que cumplen una labor excelente, es verdad. Que hay ONGs que tienen una labor perniciosa, también es verdad.
En el Perú, las organizaciones no gubernamentales abordan en su mayoría asuntos sobre derechos humanos, inclusión, lucha contra la corrupción y han tenido, en algunos casos, conflictos con partidos políticos, por lo que consideran que esta norma es una represalia. Esta situación no es exclusiva en la región. Antes se replicó en Venezuela, Nicaragua, Rusia y en otros países, donde, según señalan los expertos, los gobiernos buscan obstaculizar la labor que cumplen estas organizaciones. Silvia González, Voz de América, Perú.
Nos vamos hasta Venezuela. Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Venezolana, no firmó el acuerdo impuesto por la autoridad electoral acerca de los resultados de los comicios del 28 de julio. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Ni Edmundo González Urrutia ni Enrique Márquez suscribieron el acuerdo convocado por el Consejo Nacional Electoral para respetar los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Así justificó Edmundo González Urrutia su negativa a firmar el acuerdo impuesto por el CNE, que calificó de inconsulto.
No tengo invitación alguna para ir al CNE. ¿Cómo vamos a estar pensando en un proceso electoral en medio de esas arbitrariedades, inhabilitaciones, detenciones, represión? Eso es contrario al clima que debería estar presente en un momento como este.
El analista político Leandro Rodríguez explicó a Martín Noticias que el régimen sabe que no tiene manera alguna de ganar las elecciones.
El gobierno está buscando una manera de suspender las elecciones. Esa sería una de las alternativas para poder salir del paso a ese gran compromiso, ¿no?
Y cree que Maduro tiene tres opciones.
Tiene la opción de inhabilitar a Edmundo y a la tarjeta de la MUD, pero eso acarrearía un altísimo costo político. Pero ya sabe vivir con sanciones. El otro es justamente suspender las elecciones tras cualquier pretexto. Eso se esperaba, eso estaba dentro de los escenarios plausibles. O también la otra acción sería, bueno, aceptar que no tiene posibilidad de retener el poder.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La policía colombiana informó el jueves sobre la retención de un venezolano buscado por su país a través de la Interpol por extorsión, tráfico de armas y asociación para delinquir, y quien presuntamente pertenece al Tren de Aragua, una organización criminal transnacional originada en Venezuela. El cuerpo policial dijo en un comunicado que el sospechoso Yoraiki Martínez Carrión, alias Ojitos, fue retenido en Belén, un pequeño municipio en el centro de Colombia, donde se había refugiado y fingía ser un barbero. Las autoridades colombianas esperan por los trámites diplomáticos de Venezuela para que se expida una orden de captura con fines de extradición contra Martínez.
Y en otra información, con un Lionel Messi explosivo en la segunda mitad, Argentina comenzó con éxito la defensa de su título de la Copa América en la apertura el jueves de la edición de Estados Unidos 2024 en la ciudad de Atlanta. Los detalles con la agencia AFP.
Debut victorioso de Argentina en la Copa América. La albiceleste derrotó 2-0 a Canadá el jueves en el arranque del torneo continental en el estadio Mercedes-Benz en la ciudad estadounidense de Atlanta. Julián Álvarez abrió el marcador al minuto 49, mientras que Lautaro Martínez amplió la ventaja casi al final del encuentro en el 88. Con este partido, Lionel Messi rompió un nuevo récord. El astro argentino se convirtió en el futbolista con más partidos disputados en la historia de la Copa América, con 35 encuentros.
12:26 minutos de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Un juez español pidió al Tribunal Supremo que investigue a dos expresidentes de la Comunidad Autónoma de Cataluña por la llamada trama rusa, presuntamente vinculada al referendo separatista del año 2017. La información la tiene la agencia Europa Press.
El juez Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, ha pedido al Tribunal Supremo investigar a los expresidentes de la Generalitat, Carles Puigdemont y Artur Mas, por la llamada trama rusa del procés, y ha abierto una pieza separada. En el auto ha dicho que esta pieza separada investiga los delitos de traición y malversación de caudales públicos por la supuesta vinculación de líderes independentistas con autoridades rusas, sobre todo después de la organización del 1 de octubre. Actualmente se investiga hasta 11 personas, entre los que se encuentran el jefe de gabinete de Puigdemont y su abogado, Josep Lluís Alay y Gonzalo Boye, el diputado Francesc de Dalmases, la exconsellera Elsa Artadi y el entonces encargado de Relaciones Internacionales de Convergencia, Víctor Terradellas, entre otros. El juez quiere esclarecer una conversación en la que se mencionaba a 10.000 soldados rusos para ayudar a Cataluña a conseguir la independencia. El objetivo de la nueva pieza es investigar, a instancia también del Parlamento Europeo, todas las conexiones relacionadas con el gobierno ruso, los viajes y encuentros de Puigdemont y sus colaboradores, que habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español para influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de alteración de la paz social.
Y mientras el presidente ruso Vladimir Putin dijo que sería un gran error de Corea del Sur enviar armas a Ucrania, además Putin mencionó la posibilidad de que Rusia proporcione material militar a Corea del Norte, lo cual, según el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, desestabilizaría la península de Corea. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió el jueves a Corea del Sur sobre enviar armas a Ucrania.
En lo que respecta al suministro de armas letales a Ucrania para zonas de combate, esto sería un error muy grande. Espero que esto no suceda. Si eso sucede, entonces tomaremos la decisión correspondiente, lo que probablemente no agradará a los actuales dirigentes de Corea del Sur.
El mandatario ruso evocó también la posibilidad de enviar material militar a Corea del Norte, un país con el cual firmó el lunes un acuerdo de defensa que causó preocupación en Corea del Sur.
Es increíblemente preocupante. Desestabilizaría la península de Corea, por supuesto, y potencialmente, dependiendo del tipo de armas que proporcionen, podría violar resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que la propia Rusia ha apoyado.
Además, los países occidentales han acusado a Putin de recibir armas de Corea del Norte para su ofensiva en Ucrania.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.